Bueno, tal y como adelantábamos en el sumario, nos vamos a Libia y lo hacemos de la mano del periodista experto en Túnez, Libia y Argelia, pues Javier Martín, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Buenas, Javier.
Hola, buenas.
Hola. Bueno, pues en este último mes volvíamos a tener noticias desde Libia, esta vez debido al embargo de armas que se debía haber llevado a cabo tras la conferencia de Berlín. Y bueno, según denunciaba Naciones Unidas, pues en los últimos días se han podido ver varios vuelos en los que se trasladaba tanto a la parte oeste como a la parte este del país armas, coches blindados y combatientes, de manera que se incumplía así la conferencia de Berlín que citábamos. De ahí que bueno, pues volvemos a tener noticias de Libia y queremos parar un rato para entender el contexto actual y su pasado reciente, y para ello queríamos hablar contigo. Y bueno, para empezar nos gustaría que nos dieras algunas claves para comprender el conflicto actual. Sabemos que la Unión Europea aseguró que iba a reforzar el papel de la Operación Sofía, la Misión Europea de Seguridad en las costas libias, para garantizar que se respete el embargo de armas decretados por la ONU. Bueno, pues que nos podrías contextualizar un poco todo esto.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de un conflicto que dura ya prácticamente 10 años, porque gran parte de lo que ha ocurrido o de lo que ocurre tiene que ver mucho con la intervención internacional, como la OTAN ayudó a los rebeldes a derrocar la tiranía de Gaddafi. Fue en ese momento cuando se le impuso el embargo de armas a Libia, se le impuso a Gaddafi, al régimen de Gaddafi. Desde entonces no se ha levantado, y la guerra se convirtió en una guerra civil, primero en 2015, cuando también por una intervención de nuevo de la ONU, que forzó un acuerdo de paz que no fue aceptado por ninguna de las partes, pero que la ONU aún así impuso, se crearon dos gobiernos, uno en la parte este, oriental, que lleva el general Khalifa Haftar, un antiguo miembro de la cúpula de Gaddafi, que fue reclutado en los años 80 por la CIA, que vivió en Estados Unidos, que tiene nacionalidad estadounidense y que regresó en 2011 para ponerse al frente de los rebeldes en el este. Y por otra parte tenemos en el oeste un gobierno que no ha sido elegido por nadie, que no tiene ninguna base democrática, que simplemente lo creó la ONU, de aquel acuerdo que no se aceptó por ninguna de las partes en conflicto, es el llamado Gobierno de Acuerdo Nacional, que está simplemente sostenido por la ONU, financiera, económicamente, y que controla Trípoli, uh-huh. Pero poco más que Trípoli, no tiene mucho más control de territorio que Trípoli. Esos dos gobiernos entraron en conflicto en 2015 y sobre todo se agudizó ese conflicto el pasado mes de abril, cuando Haftar, que ha conseguido controlar gran parte del territorio, tanto el este como ahora el sur, donde ha creado una serie de alianzas con las tribus Tuareg y Tebu, decidió poner cerco a Trípoli para intentar ocupar Trípoli y con ello hacerse ya definitivamente con el control del país. Desde esa decisión por parte de Haftar de intentar tomar no solamente Trípoli, sino también la ciudad-estado de Misrata, que es una ciudad muy poderosa y que también va, en contra de Haftar y por ello apoya al gobierno de Trípoli. Desde que se puso el cerco a ambas ciudades, pues han muerto más de 1.500 personas, la mayor parte de ellas milicianos, pero más de casi 400 civiles, miles de heridos y sobre todo pues una importante parte de la población, en torno a 140.000 personas que han abandonado sus hogares y están desplazadas de manera interna y al borde de una crisis humanitaria.
Bueno, pues situación crítica, por tanto, por parte de los apoyos internacionales, ¿con cuáles cuenta cada uno de estos dos poderes?
Bueno, lo que hemos visto es que esa guerra civil, como que contaba, que arrancó en 2015, se ha ido convirtiendo en una guerra internacional. Estamos ahora mismo viendo una guerra multinacional el gobierno sostenido por la ONU, el gobierno de Trípoli, tiene como apoyos principales Turquía, sobre uh-huh. todo Turquía no apoya tanto al gobierno en Trípoli, sino a la ciudad de Misrata, con la que tiene acuerdos comerciales muy importantes y también incluso vínculos históricos, porque Misrata fue ciudad más importante en el Imperio Otomano, en Libia. Uh-huh. Y además Misrata tenemos que saber que es el principal puerto comercial de Siria, es por donde entran todo, es el único puerto que sirve para introducir todo tipo de materiales y que no sean petróleo, o sea, es decir, cualquier cosa que se quiera comerciar tiene que ser a través del puerto de Misrata, por eso siempre ha sido una ciudad muy importante, incluso en época de Gaddafi. Uh-huh. Y aquí en sostiene Misrata el gobierno de nacional, luego Italia también apoya muy fuerte al gobierno de Trípoli porque Mulato había elevado su acuerdo.
Javier, no te escuchamos muy bien ahora mismo. Ah, ahora te volvemos sí, ahora, a recuperar. Ahora. ¿Nos hablabas de Italia?
Italia, sí. Que Italia tiene hoy ha renovado el acuerdo que tiene con el gobierno de Trípoli, que como uh-huh. es un gobierno no electo, y es un acuerdo para parar la emigración desde las costas de Libia. Se paga a antiguas mafias de contrabando de personas que se las ha convertido en una guardia costera para impedir y hacer devoluciones en caliente desde el mar. Entonces, Italia apoya también al gobierno de Trípoli por esa razón, uh-huh. y esos son los dos principales apoyos del gobierno de Trípoli. Por la otra parte, Haftar tiene un apoyo importantísimo por parte de Rusia, uh-huh. Tiene un apoyo importantísimo por parte de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, sobre todo de Emiratos Árabes Unidos, que es quien le provee de los drones y de la aviación, la que tiene superioridad respecto a sus enemigos. Tiene también el apoyo tácito, no tanto logístico, de Estados Unidos, de Francia, tiene el apoyo político de Francia y bueno, del resto de países árabes principalmente.
Bueno, y la presencia del autodenominado Estado Islámico, ¿cómo influye en todo ello? ¿Qué papel está teniendo?
Bueno, Estado Islámico fue una de las bases que han hecho que se complicara la guerra. En 2015 la parte importante del Estado Islámico estaba en la zona de Derna, en la parte oriental donde estaba Haftar. Haftar combatió contra ellos en Derna y en Benghazi, consiguió expulsarlos, pero en un movimiento muy inteligente los hizo huir hacia el oeste. Y en 2015 tenemos al Estado Islámico que conquista Sirte, uh-huh. que es la ciudad que está justo en el medio, y que amenaza tanto a Trípoli como a Misrata. Durante un año estuvieron allí, crearon el califato que ha estado más cerca de Occidente, y el Estados Unidos consiguió vencer al Estado Islámico y expulsarlo de Sirte. Desde entonces lo que tenemos es un Estado Islámico con mucha presencia en Libia, pero muy atomizada en muy diferentes sitios, sobre todo en la parte sur y en el desierto, pero también sabemos que hay muchas células durmientes, tanto en Trípoli como en Misrata, como en la propia Sirte, como Yufra, y la cuestión es saber que cuando la guerra civil se vaya hacia un camino de hacia una solución, como el Estado Islámico probablemente vuelva a resurgir.
Y respecto a la relación de Libia con los estados colindantes, ¿cómo está la situación?
Bueno, la mayor parte de los estados colindantes, sobre todo lo que es Turquía y Argelia por el occidente, están en una situación muy comprometida porque ambos no tienen mucho equilibrio en sus propios países. Son países que están en una crisis política importante, una crisis digamos económica importante. Ambos tienen gobiernos recién elegidos, en el caso de Túnez encima todavía se está intentando elegir, con lo cual no tienen mucho poder de implicación, pero sí que se han posicionado rápidamente en contra de que haya una presencia turca en Libia, han impedido a los turcos, que han, los turcos son los únicos que han enviado tropas a Libia, abiertamente. Los italianos también, pero abiertamente, o que lo hayan hecho público, solamente han sido los turcos. Y ese envío de tropas turcas a Trípoli ha sido rechazado tanto por Argelia como Túnez, que quieren recuperar el acuerdo de paz. Por el otro lado, Egipto, que es el mayor apoyo logístico de Haftar, la mayor parte de las armas provienen de Emiratos Árabes Unidos, pero sobre todo provienen vía Egipto, y Egipto en ese caso está de acuerdo con Haftar, que todo apunta a que Haftar, si no Haftar, sí que el gobierno o el parlamento que está en torno a Haftar en Tobruk, que es el que a día de hoy tiene más posibilidades de hacerse con el poder. Parece que sí que hay un acuerdo por parte de las potencias internacionales de que el grupo en torno a Haftar sea el que se haga con el control del país, pero parece que estamos en una situación como la de Siria, en la que Rusia y Turquía se están repartiendo las áreas de influencia, y lo que se está realmente buscando es una persona que no sea Haftar, porque Haftar crea mucho polémica, tanto en Trípoli como en Misrata, sino que se está buscando, digamos, un hombre de paja que pudiera ser aceptado por todas las partes y constatar lo que es una realidad sobre el terreno, y la potencia militar de Haftar es mayor. Luego también falta terminar de cerrar la cuestión del control del petróleo, que todavía está en manos de Trípoli, y en el que Haftar está intentando adelantar posiciones a través de lo que es su principal apoyo, que son mercenarios, grupos de mercenarios que vienen de Rusia, que son de diferente tipo. Ha tenido empresas mercenarias que han estado en primera línea en Trípoli, ahora ha contratado, hace dos semanas llegaron dos aviones con otros mercenarios rusos que están especializados en controlar pozos petroleros. Entonces estamos viendo que está construyendo todo para poder avanzar.
Bueno, mencionabas, ¿no?, ese acuerdo que se renovaba con Italia para frenar la migración, por así decir. Nos hablabas, bueno, pues de cómo son las mafias de contrabando de personas quienes están encargando de hacer esa devolución de las personas migradas. ¿Podrías hablarnos un poco más de la situación de estas personas en las costas libias?
Bueno, ha cambiado mucho la situación en los últimos meses, porque, como digo, los combates en Trípoli han creado movimientos de población que ha tenido que abandonar los hogares y convertirse en desplazados internos, y eso mismo ha afectado también a los migrantes. Algunos han tenido que abandonar los centros de detención, están ahora mucho más hacinados que antes, porque evidentemente hay menos espacio, no hay casi posibilidad tampoco de salir, porque aparte de los combates estamos en los dos meses donde la migración es más complicada, porque en el mar, el Mediterráneo a estas alturas del año está mucho más movido de lo habitual. Hasta marzo o abril, que no vuelva a el clima más benigno, las pateras no salen, con lo cual estamos viendo una acumulación de migrantes en las playas a la espera de qué es lo que puede ocurrir, en unas condiciones peores que en años anteriores, porque tienen una guerra encima.
Bueno, pues también complicada la situación por esta parte. Y bueno, Javier, ¿cómo se ve el panorama de cara a los próximos meses, el panorama futuro?
Bueno, como digo, yo creo que todo está encaminándose a una solución política en la que al final lo que es el este del país, el Parlamento en Tobruk, el gobierno en el este, termine haciéndose con el control de todo el país. Es difícil porque todavía hay muchas cosas que negociar, entre ellas encontrar un sustituto político al general Haftar. Lo que vamos a ver en los próximos meses será todavía más combates durante un tiempo. Y luego, probablemente a partir de marzo, estaremos hablando de nuevo de otra crisis migratoria si no se ha solucionado el problema político. A partir de que el mar vuelva a calmarse, de que el Mediterráneo vuelva a ser el plato que suele ser, pues veremos que toda esa masa de personas que están ahí atrapadas en una guerra querrán salir de esa guerra, y todas esas mafias que durante este tiempo no han podido comerciar con los migrantes, pues querrán recuperar su parte del botín. Yo creo que para la primavera podemos tener una nueva crisis migratoria y probablemente un intento de acercamiento político.
Uh-huh. Bueno, pues Javier, no sé si, bueno, de las cuestiones que hemos acercado, ¿quieres comentar algo más? ¿Quieres añadirnos algo más o sacar alguna cuestión que no hayamos traído a estos micrófonos?
Bueno, creo que tenemos que entender que el mayor problema de Libia no son precisamente los problemas políticos dentro de los propios libios, sino la injerencia extranjera en diferentes niveles. Una, sobre todo, que estamos viendo cómo Rusia cada vez es más presente en África, cómo cada vez tiene más presencia en África a través de sus mercenarios y a través de sus empresas, y para eso Libia es importante para ello. Por lo tanto, Rusia va a trabajar bastante en hacerse con el control de Libia frente a lo que piensan los europeos. Y segundo, bueno, pues tenemos que entender que más allá de la situación política o de encontrar una solución política como busca la ONU, que es a través de unas elecciones o crear un gobierno o una especie de autoridad, lo que tenemos que entender es que Libia en realidad es un estado corsario o pirata, en el sentido de que la economía funciona a través del contrabando. El contrabando de personas, el contrabando de combustible, el contrabando de armas, el contrabando de harina, todo se contrabandea en Trípoli y en el resto de Libia, y ese contrabando es el único salida que tiene la mayor parte de los jóvenes. O trabajas en el contrabando o trabajas en una milicia, pero si no, no tienes otra posibilidad de sobrevivir en Libia. Entonces, mientras el contrabando, que además se extiende a toda África del Norte y a todo el Sahel, se mantenga como el sistema económico de Libia, la solución política nunca va a ser efectiva.
Bueno, pues con este mensaje, también con esta información, nos quedamos, y si te parece, Javier, dejamos la corresponsalía de hoy aquí.
Muy bien.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Javier Martín, periodista, experto en Túnez, Libia y Argelia. Muchas gracias por haber estado en estos micrófonos, por habernos ayudado a entender un poco más la situación en Libia. Y bueno, pues que vayan bien los siguientes meses y hasta la siguiente.
Gracias.
Bueno, agur.
No, agur.